Pues muchas gracias, Paco, a ti, y esperemos poder verte en la Buncón y que hagas un Compilando Podcast allí, si puede ser en directo.
Y así fue, Sergi. Así fuimos juntos a Ubucon en aquel 2018 en Gijón, y allí compartimos mucho de software libre, de compañerismo y sobre todo de amistad. Sergi Quiles se nos fue temprano el pasado enero, dejándonos su legado de entusiasmo y saber hacer en la difusión de GNU Linux y el software libre en la vida y en las aulas, divulgando y difundiendo desde Ubucon o desde el podcast hermano Ubuntu y otras hierbas. Siempre te recordaremos, Sergi, como linuxero y sobre todo como compañero, amigo y excelente persona. Esta edición especial de Compilando está dedicada a la memoria de Sergi Quiles Pérez. Descansa en paz. Nos vemos al otro lado, compañero. Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del software libre? Con bastante retraso sobre la fecha prevista para su emisión, llega el episodio con el que usualmente inauguramos ejercicio en Compilando Podcast. Un episodio en el que cada año intentamos conocer qué ha sido lo más destacado para algunas de las voces autorizadas del sector en los pasados 365 días alrededor del software libre y de código abierto. También conocemos algunos proyectos y opiniones sobre lo que nos puede deparar el recién estrenado año 2020 y también la década en esta ocasión. Queremos agradecer mucho su colaboración a todos estos grandes profesionales, amigos y amigas, como son Antonio La Rosa, Lorenzo Carbonell, alias Atareao, Philippe Lardy, Maribel García Arenas, Juan Febles, Eduardo Collado, Arancha Serantes, Baltasar Ortega, Samuel Iglesias y Jorge Lama. Y tras introducir a nuestros invitados, pasamos ya a conocer la opinión, en primer lugar, de Antonio La Rosa, ingeniero desarrollador en SUSE y presidente de KDE España, desde donde trabaja en su desarrollo y divulgación desde hace años.
Hola, muy buenas. Pues antes de nada, quiero agradecerte la invitación para participar en Compilando Podcast. Es un placer, como siempre, estar aquí y comentar las noticias de 2019 y lo que se espera de 2020. Así que, bueno, comentar que, en mi opinión, todo esto va a ser obviamente en mi opinión, una de las cosas más importantes que ha ocurrido en 2019, al menos dentro del mundillo en el que yo me muevo, es que KDE ha elegido nuevos objetivos para los próximos 2 años. Cada 2 años la comunidad de KDE vota entre una serie de propuestas que puede proponer cualquier persona y elige cuáles son los tres objetivos principales que se van a trabajar principalmente dentro de KDE de la comunidad. Entonces, en 2017 se eligieron 3, que eran usabilidad y productividad, privacidad y agilizar la llegada de nuevos colaboradores y colaboradoras a KDE. Y ahora en 2019 pues se han elegido otras 3, que son mejorar la consistencia de las aplicaciones, del escritorio, etcétera, darle más importancia a lo que son las aplicaciones de KDE, mejorar la tienda de aplicaciones que tenemos en kde.org/applications, que bueno, no se debería llamar tienda porque todas las aplicaciones que hay son gratuitas, pero es como se conoce en este tipo de páginas donde se pueden navegar por todas las aplicaciones disponibles, instalarlas fácilmente, tengamos el sistema operativo que tengamos o la distribución que tengamos. Y por último, bueno, mejorar el soporte de Wayland, que es algo también en lo que se lleva trabajando bastante tiempo. Yendo a un mundillo un poco más empresarial, también han pasado cosas importantes, como que Red Hat ha sido adquirida por IBM, o que SUSE, gracias a un fondo de EQT, pues se ha separado de la empresa matriz a la que pertenecía, que era Microfocus, y se ha convertido en la mayor empresa independiente de software libre. Y luego también, pues a mediados de 2019, tuvimos la noticia de que salió la Raspberry Pi 4, que era una actualización que se llevaba esperando desde hace bastante tiempo. Y por pasar a hablar ahora de los cambios que vendrán en 2020, pues en mi opinión, de lo más importante como programador, o posiblemente eso altera o afecta a lo que voy a decir. De lo más importante es que llega el estándar C++ 20, que es una revisión importante del lenguaje y introduce muchas cosas, pues muchos cambios muy muy grandes, como son soporte de rangos, corrutinas, módulos, conceptos, funciones inmediatas, mejoras en expresiones constantes, muchas cosas que van a hacer que C++ sea mucho más fácil de usar y van a dar mucha más agilidad al lenguaje. Otro evento importante de este año es que desde el 1 de enero se considera que Python 2 ha sido retirado y, bueno, aparte de una versión que saldrá seguramente alrededor de abril, la 2.7.18, no se esperan más cambios en la rama 2.7 de Python. De hecho, ya ha sido congelada. Con lo que, a partir de ahora, digamos que Python 2 deja de existir y, de hecho, muchas distribuciones pues están ya borrando paquetes de Python 2 de los repositorios y en las próximas versiones solamente se soportará Python 3 ya. Otro evento que a mí me parece importante que va a ocurrir este año es la salida del kernel 5.6. Y bueno, fíjate que no hablo del 5.5 que sale este mes de enero y que va a ser simplemente actualizaciones, arreglos, algunas cositas nuevas, pero la versión 5.6 me parece que es especialmente interesante porque va a traer cosas importantes como WireGuard integrado en el kernel, que es una implementación de una VPN que se lleva desarrollando desde hace ya unos 4 años y se considera el estado del arte de las implementaciones de VPN, es lo mejor que hay. Y bueno, hasta hace nada Linux no lo admitía en el kernel, faltaban dependencias, había que hacerle cambios, pero ya por fin lo ha admitido para la versión 5.6 y se espera eso, que vaya ya integrado por fin. Aparte de eso, en la rama 5.6 del kernel ya han admitido el soporte de USB 4, hay mejoras en X4, el sistema de ficheros, hay, bueno, soporte de multipath TCP para abrir conexiones TCP a través de varios canales, de varios caminos, y bueno, se espera eso, que el kernel 5.6 pues sea un cambio importante dentro de los kernels. Y para terminar, ¿cómo empezamos? Hablando de KDE, pues bueno, este año se espera, o yo espero por lo menos, que haya muchas mejoras relacionadas con Wayland. KDE ya soporta Wayland, pero bueno, hay detallitos que hay que pulir y yo creo que este año ya va a ser el año definitivo. Aparte de eso, bueno, habrá mejoras, lo que comentaba antes, en la consistencia del escritorio, de las aplicaciones, en la tienda de aplicaciones, etcétera. Pero por concretar, pues en Plasma 5.18, que se espera que salga a principios de febrero, hay una mejora que personalmente me parece importante, que es que por fin habrá un seleccionador de emojis en KDE para, a la hora de escribir, pues que podamos seleccionar los emojis en el escritorio igual de fácil que se hace con cualquier móvil. Y bueno, a finales de año saldrá, o se espera que salga Qt 6, que es una revisión mayor de Qt, y tendrá cambios estructurales grandes dentro de lo que es la librería, o las librerías. Hay que tener en cuenta que Qt 5 salió en 2012, y esos son 8 años obligados a mantener la compatibilidad binaria y de código fuente hacia atrás, y con Qt 6 pues se van a hacer cambios estructurales para hacer cambios que hace falta hacer, que son necesarios, como por ejemplo para soportar Vulkan mejor dentro de Qt, quitar cosas obsoletas y sobre todo pues Qt 5 está basado en el estándar C++ 98, que tiene ya pues 22 años, y con Qt 6 se ha decidido que se va a basar en C++ 17, y eso significa que se puede mejorar bastante el código fuente y modernizarlo bastante, ¿no?, a lo que es un código más actual. Y bueno, aparte de eso habrá muchas más modificaciones en Qt, pero eso daría para un podcast completo, básicamente. Y bueno, con eso comento un poco lo que yo creo que son las noticias más importantes de 2019 y 2020. Terminar agradeciendo de nuevo la invitación y muchas gracias.
Lorenzo Carbonell, alias Atareao, es desarrollador en Linux y conocidísimo bloguero y podcaster decano en la difusión de GNU Linux.
Soy Lorenzo de Atareao.es y quiero aprovechar la oportunidad que me ha brindado Paco para saludar a toda la audiencia de Compilando Podcast, para saludarte a ti. Y un poco contarte pues mi visión de lo que ha sucedido durante el 2019 en referencia al software libre y al open source, y un poco darte mi opinión sobre lo que, o mi opinión o mi visión sobre lo que puede suceder en el 2020. Respecto a lo acontecido en el 2019, pues me quiero centrar en tres aspectos significativos. Por un lado está Microsoft, que siempre lo hemos tildado del enemigo de Linux, pero dados los cambios que ha realizado durante los años anteriores y los que va asentando, creo que es el momento de mirarlo de otra manera completamente distinta. Creo que tenemos que tener una visión más abierta hacia el cambio que ha emprendido. No solamente por los gestos que está haciendo hacia el software libre, sino también por los gestos que está haciendo hacia los usuarios de entornos de escritorio, como puede ser GNU Linux, en cualquiera de las distribuciones que utilizamos. Ya que, como bien sabes, durante este año ha ido reemplazando Skype por su nuevo sistema de mensajería, que lo incluye todo, que se llama Teams, y que de hecho lo tenemos disponible directamente para el escritorio GNU Linux. Y esto es una gran noticia. La segunda de los aspectos que te quería comentar es Firefox. Y es que, desde mi punto de vista, Firefox durante este año ha hecho un gran trabajo. Un gran trabajo no solamente por lo que es la aplicación, no solamente por lo que es el navegador en sí, sino también por el conjunto de herramientas que está, o del ecosistema de herramientas que están construyendo en torno al navegador. Y creo sinceramente que está haciendo un trabajo espectacular. Y no solamente por el navegador, como te decía, sino también por la defensa del usuario final, por la defensa de nuestras libertades, de nuestra privacidad, y creo que lo está haciendo muy bien. Y luego, y como punto negativo del 2019, te quiero comentar la no llegada del teléfono Linux que nos prometió en su momento Purim. Yo creo que esto ya lo comenté el año pasado, yo no lo veía y de hecho no lo hemos visto, durante este año no lo hemos visto. Y la verdad es que es una lástima, porque creo que tiene muchas posibilidades. Pero bueno, como todos son oportunidades, ya verás que en el 2020 probablemente tengamos un teléfono Linux que podremos disfrutar. Al principio probablemente solamente desarrolladores, pero si la cosa se asienta, es probable que lo veamos todos los usuarios. Y así empiezo con mi previsión para el 2020, precisamente con la llegada del PinePhone. Yo creo que el PinePhone, la llegada es inminente, yo creo que va a ser una revolución. Ten en cuenta que actualmente está solamente visto para desarrolladores, en tanto en cuanto su primera versión está dirigida a ellos, pero yo creo que puede sentar las bases para algo más. Si esto realmente tiene la pinta de lo que es, puede ser algo realmente interesante. Respecto al open source, indicarte que durante el 2020 se va a sentar de nuevo lo que está siendo un avance imparable del open source respecto a otras licencias, como puede ser el software privativo. Más que nada porque siempre he pensado que es la evolución lógica del desarrollo de software. Es la manera de desarrollar mejor software de una manera más productiva y de una manera más eficiente. Igualmente te digo, y tal y como he comentado anteriormente para el 2019, yo creo que para el 2020 también nos deparan más sorpresas de Microsoft. Y como te digo, no solamente hacia el mundo del open source y del software libre, sino también hacia los usuarios del escritorio Linux. Estoy convencido de ello. Y por último, y lo quería dejar para el final, para poner la guinda, el crecimiento de Ubuntu. Ya en la versión 18.04, en su última LTS, tuvimos una gran sorpresa porque vimos un cambio importante y un cambio hacia la estabilidad. Y yo creo que durante este año, durante el 2020 y con el lanzamiento de la nueva LTS, de la 20.04, vamos a ver otra vez una mejora sensible de la estabilidad. Pero no solamente eso, sino que con la incorporación de Martin WinPress, y seguramente ya estarás informado de ello, los movimientos hacia Yaru, hacia el nuevo tema, vas a ver una mejora sensible de la estética del escritorio, y esto va a ser un importante refuerzo para todo lo que es el escritorio Ubuntu, y no solamente por la parte de la estética, sino también seguro por la parte de la estabilidad. En fin, esto es un poco mi opinión y mi visión de lo que puede suceder durante el 2020. A ver si tenemos suerte y un poco se confirman todas estas previsiones. Un saludo y nos escuchamos en otra ocasión.
Oímos a continuación a Philippe Lardy, CEO de Open Expo, el mayor encuentro del open source empresarial y de comunidades del sur de Europa y divulgador en el podcast Más allá de la innovación.
Hola, más que hablar de tendencias para 2020, aunque también lo comentaré, sí que me gustaría hacer un repaso de lo que hemos visto en los últimos 3 años, que a través de una de las iniciativas que tenemos dentro de Open Expo, que son sacar desde el año 2000 16-17, las tendencias pues, del sector, pues hemos visto cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y pues por ello empezamos en 2017. A ver, sacaron y salieron muchísimos temas, pero pues entre ellos el tema de digital transformation, de transformación digital, que pues bueno, realmente engloba muchísimos temas y la verdad que llevamos oyendo hablar de ello pues unos cuantos años, pero en 2017 pues cogió, yo creo que esto allá en su auge. Luego pues tuvimos la presencia importante de lo que es el Open Data, el tema de Internet of Things, Internet de las cosas, que es otro de los temas importantes y pues un tema que empezó cada vez más a preocupar, que fue pues el tema de seguridad en las compañías, en las empresas de ciberseguridad, ¿no? Esto fue pues lo que destacó en el año 2017. Para 2018 pues ya vimos otros temas aparecer, el tema de blockchain, aunque era un tema que ya llevaba pues unos años en el radar, de la mano también de lo que fue pues las criptos, que también pues tuvieron un papel importante pues en este periodo, pues también empujó pues todo lo que va con ello y pues lo que es la tecnología blockchain que está detrás de todas esas criptos, pero que no sirve solo para este ámbito y sirve muchísimos más. Luego pues vimos también pues en el ámbito de cloud, más bien temas de hybrid cloud y plataformas a service, que fueron un poco los temas que sí que destacaron, es decir, es un poquito ir un poquito más, un paso más allá en el ámbito del cloud. Y por último, dentro del ámbito de la inteligencia artificial, destacaron pues temas de machine y deep learning en este 2018. Para 2019, pues volvimos a ver cómo la inteligencia artificial pues era uno de los temas más importantes, siguiendo pues con todo el tema de los asistentes de voz. Luego pues teníamos la importancia también del Internet de las cosas, pues Smart Cities y también Internet de las cosas, y pues vimos cómo fue importante pues todo el tema de Big Data y luego pues también lo que llevó a Smart Data y Data Science, que fueron en este 2019 que acabo de terminar hace muy poco, uno de los puntos también destacados para esta edición. Y bueno, 2020, creo que no vamos a hablar de varias tendencias, pero sí pues un tema en concreto que está cogiendo cada vez más y más fuerza y más importancia, tanto a nivel positivo como a nivel negativo, es el tema de ciberseguridad y también de concienciación de las empresas pues en cuanto a temas de ciberseguridad. Hemos visto que en los últimos años pues era más importante o se trabajaba más de la parte de marketing y transformación digital, pero pues el tema de seguridad informática la ha cogido totalmente el protagonismo y para muchísimas empresas, por la mayoría, por no decir la mayoría, pues uno de los temas principales es pues esta batalla contra pues los problemas de seguridad informática, más que nada porque la informática ya es clave en cualquier empresa, que sea informática o que sea de cualquier sector. Realmente los intercambios de datos y de información es un punto clave en todas las compañías.
Conocemos ahora el balance de Maribel García Arenas, profesora de la Universidad de Granada y directora de la muy activa oficina de software libre de dicha universidad.
Hola Paco, pues me pediste que te mandara un resumen, ¿no?, de lo que ha sido 2019 para la oficina de software libre. Y bueno, yo te voy a resumir solamente cuatro cosillas. Lo primero, pues que las actividades que ya están consolidadas han sido digamos, refrendada. Seguimos con un campo infantil que se llena, que hemos llegado este año a 216 niños. Eso hace que la cantera siga creciendo. Seguimos con un campus de chicas que este año hemos tenido 42 chicas solamente en Granada, en la ingeniería de informática y en la de telecomunicaciones, pero que además hemos colaborado en los campus que se han hecho para otras ingenierías. Además de eso, hemos conseguido que la PyCon se haga el año que viene aquí en Granada y vamos a ser una pieza fundamental dentro de la organización. Y nuestro día a día va mejorando. Hemos ampliado un poco el número de centros que utilizan software libre para impartir sus clases. Toda la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada lo utiliza, además de la Facultad de Psicología, que han sido las dos nuevas incorporaciones en este año. Tenemos previsto la ampliación del MOOC, que por razones de agenda no hemos podido sacarlo antes de Navidad, pero que está ahí previsto, seguramente saldrá para mayo o algo así. Con lo cual ha sido un año dentro de nuestro pequeño ámbito muy importante. Muchísimas gracias por contar con nosotros, como siempre. Un beso.
Interesante siempre el balance de Juan Febles, compañero podcaster y divulgador en el podcast de referencia en GNU Linux y la cultura abierta, Podcast Linux.
Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y Paco Estrada me pide que haga una valoración de este año que se ha terminado, el 2019, y qué espero para el nuevo 2020. Bueno, decir que voy a comentar cuatro cositas que son muy personales. No creo que sea a nivel de que lo valoren como lo más de lo más, pero sí es lo que yo he percibido. Lo primero, lo que me llama mucho la atención en este 2019 ha sido, pues, bueno, la retirada de Richard Stallman de la Free Software Foundation, acompañada de mucha polémica y que, bueno, pues ha tambaleado, por lo menos en su momento, lo que era la comunidad del software libre. Hay gente, bueno, que se ha posicionado a favor, en contra de él. Independientemente de todo eso, yo creo que ha sido algo muy llamativo y veremos qué nos depara el 2020 en cuanto a la Free Software Foundation. Lo segundo que quería destacar son esos guiños que está haciendo Windows constantemente al software libre y a GNU Linux. Ya tienen el kernel y la terminal que lo pueden trabajar dentro de Windows 10. El tema de GitHub, que, bueno, también tiene que ver mucho con el software libre porque muchas de las cosas que están ahí es de software libre y algunos lo vemos con recelo este acercamiento, no lo creemos todavía, pero bueno, parece que ahí están aportando, también están dentro de lo que es Linux, y entonces veremos poco a poco a ver cómo van esos derroteros, pero algunos todavía no los creemos. En cuanto a empresas, voy a destacar dos. La primera, la más cercana a la valenciana, es Slimbook. Creo que el trabajo que está haciendo Slimbook en este 2019 ha sido espectacular. Recordemos, finales de diciembre de 2018, prácticamente 2019, sacaban el Eclipse, un portátil gamer. Después sacaron el Apollo, un All-in-One. El Pro X, del cual quién no se ha enamorado de este Ultrabook, y recientemente el Pro X15. No solo nos ha hecho las delicias en hardware, sino también en software. Slimbook Battery, que para quien no lo sepa, es la mejor forma para tener tu portátil y la batería, bueno, dure un montón. Y también el Slimbook Face, Coreboot como arranque de BIOS, ahí tienen muchísimas cosas y yo espero para 2020 que sigan sorprendiéndonos y que siempre que Slimbook va a traernos algo, la verdad es que nos deja en ese impasse de qué va a ser y nos termina sorprendiendo, o sea que lo quería destacar. Y por otro, a Pinebook tiene detrás pues muchas cosas de Pine64. Por ejemplo, el Pinebook Pro, que lo ha sacado en este 2019. El PinePhone, ese teléfono libre que todavía está en pruebas, pero poco a poco se va viendo que va a ser una realidad. También el PineTap, la tableta, y el PineWatch, lo que sería el reloj. todo esto. Algunos se tendrán que dilucidar en el 2020, pero nos va poniendo muchas cosas con software libre al nivel de muchas otras tecnologías que por ahora eran privativas. Pues lo que deseo para 2020 es que todo eso se vaya ya cumpliéndose, haciéndose realidad. Y como dije anteriormente, pues también desearte a ti, pues que este 2020 tus proyectos se hagan realidad, tanto para ti, Paco Estrada, como para tus oyentes. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y chao.
Eduardo Collado es administrador en sistemas Linux que nos ofrece desde hace años una espléndida visión divulgativa de las herramientas con las que administrar, optimizar y disfrutar de nuestros sistemas en el blog y podcast eduardocollado.com y con el que tenemos el gusto de contar en este especial de Compilando.
Hola Paco. Primero de todo, darte las gracias por todo lo que estás haciendo en la difusión del software libre, que es muchísimo, muchísimo, de verdad, es muchísimo y creo que hay que valorarlo como se merece. También muchísimas gracias a toda tu audiencia que está hoy por aquí escuchando la voz de este Ocupa Digital que acaba de venir a tu casa. Pero bueno, lo que quiero hacer es comentaros lo que creo que ha sido lo más importante en cuanto al software libre de este 2019 y algo que yo creo que va a ser también muy importante a lo largo del próximo 2020. Y es el software WireGuard. El software de VPN que Linux Torvalds ha decidido incluir directamente en el kernel. Bueno, no sé, a mí eso me parece bastante, bastante importante. WireGuard es un software que nos permite conectarnos de forma remota a una red privada de forma, bueno, encriptado, tunelizado, en fin, de una forma segura. Este software va a matar, si es que no lo ha hecho ya, al OpenVPN. OpenVPN tiene los días contados con WireGuard. WireGuard va a destronarlo de mala manera. Además, WireGuard a día de hoy, aunque no lo tengáis instalado ya porque no venga directamente en kernel, porque creo que viene a partir de la... ¿qué versión era? La 5.6 creo que era del kernel, que va a salir a lo largo de 2020. Pero podéis instalarlo directamente con un único comando, un apt-get install WireGuard. En Debian tenéis que poner los repositorios de inestable todavía. En la próxima Debian 11 ya vendrá directamente, pero mientras tanto tenéis que utilizarlo. Es un software muy sencillo que usar y es sin duda alguna para mí, desde mi punto de vista, la gran revelación de este 2019. Y va a ser el bombazo para el 2020. Bueno amigos, feliz año nuevo. Y vuestro amigo Eduardo, eduardocollado.com, se despide y hasta la próxima.
Conocemos ahora el balance de Arantxa Serantes, doctora por la Universidad de Santiago de Compostela y una de las máximas exponentes en humanismo digital en nuestro país, divulgadora en numerosas publicaciones, su propio blog y diversos podcasts de la cultura libre desde el humanismo digital.
Hola, soy Arantxa Serantes, humanista digital, y bueno, quiero dar mi opinión acerca de las tendencias que ha experimentado el software libre durante el 2019. La verdad es que cuando tengo que hacer un breve resumen acerca de este tema, podría decir que las tecnologías abiertas están cada vez más presentes en nuestras vidas. En los negocios, las soluciones ya son parte de ese futuro por la capacidad de innovar con mayor agilidad y además responder a esa rapidez que exige el mercado. Entonces, bueno, pues creo que las tecnologías abiertas han impulsado un gran número de startups. Pero bueno, se están incorporando también las grandes empresas. Y esa es una de las grandes tendencias que aparece reflejada en la Open Expo, especialmente en el ebook de tendencias de open source y software libre del 2019, que además pues 100 profesionales más o menos pues hacen una relación de todo tipo de ideas y de soluciones para satisfacer el mercado y así optimizar un poco los modelos de negocio y de producción. La verdad es que lo que ha experimentado el 2019 es que nos vamos acercando cada vez más a los sistemas inteligentes, cobran mucha fuerza los servicios de voz como Google Home, como Alexa, también la IoT, porque vamos a camino hacia ciudades más posmodernas en las que vamos a encontrar pues, objetos urbanos inteligentes que van ayudando a las personas y a las empresas a optimizar ese día a día. Luego el blockchain. Considero que el blockchain también ha sido muy famoso porque cada vez más bancos se dan cuenta de que ese puede ser una solución a muchos problemas, teniendo en cuenta la dificultad que hay cada vez más en los mercados pues, de llegar pues, a una cohesión. Entonces esas transacciones de persona a persona y los contratos inteligentes podrían cambiar un poco ese panorama. Al mismo tiempo que permite desarrollar cantidad de innovación a nivel empresarial y a la hora de compartir pues, divisas. También el Big Data. Creo que esto es un tema de ejercicio de transparencia de datos, tanto públicos como privados, con el objetivo pues, de sacarle cada vez más partido. La verdad es que eso puede mejorar también nuestras vidas, la capacidad de predicción, pero creo que falta una parte importante, que es la parte humana dentro del Big Data. Y quizá habría que empezar a apostar desde el software libre hacia un Big Data o un Small Data, que se centre más en interacción con las personas, en encontrar su sentimiento y hacer un análisis más proactivo, no únicamente de grandes datos, que es difícil de cuantificar y difícil de resolver pues, de una forma práctica y en tiempo real. También la ciberseguridad. Considero que hay una concienciación muy fuerte por parte de las empresas en invertir en ciberseguridad. Lo que pasa es que luego esa ciberseguridad no llega tanto a los particulares. No son tan conscientes y creo que incluso campañas como la INCIBE, en la que estoy colaborando como cibercooperante, puede ser que a medio y largo plazo sean programas interesantes a la hora de difundir pues hasta qué punto podemos intervenir y cómo la seguridad informática puede hacer pues, que naveguemos de forma más segura y también estemos más tranquilos a la hora de buscar contenidos de calidad y de ir sobre seguro, ¿no? Es una forma de prevención increíble. Entonces, digamos que tenemos un futuro muy abierto, muy flexible, con muchos modelos colaborativos y de gestión que se pueden implementar. Y creo que la filosofía de las tecnologías abiertas va a abrir pues, nuevos modelos y emprendimientos que todavía no podemos ni imaginar, ni siquiera el próximo año. Entonces, digamos que cada vez nos acercamos a ese pilar de transformación y vamos, desde el 2017, donde destacó el Open Data, el IoT y la ciberseguridad, hasta este 2019, creo que lo único que hemos hecho es seguir la línea, ¿no? No estamos ante una tendencia disruptiva, sino entre temáticas clave que se van poco a poco afianzando en una cierta curva de interés y creciendo. Pero todavía no hay una consolidación organizacional y tampoco un compromiso muy, muy claro, llamémoslo así, por parte de las administraciones públicas. Está cambiando la forma de pensar y de sentir y de hacer las cosas, pero aún nos queda mucho, mucho por trabajar. Así que sigamos adelante en este 2020.
Baltasar Ortega es secretario de CADE España y uno de los primeros y grandes divulgadores en español del software libre y de GNU Linux en su archiconocido KDE Blog. Cada año tiene la amabilidad de dejarnos sus impresiones del periodo saliente y sus expectativas para el año entrante en Compilando Podcast.
Hola a todos, mi nombre es Baltasar Ortega, conocido en la red como Val Tolkien, editor de KDE Blog y secretario de KDE España, la asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar el proyecto KDE en el Estado español. Como siempre, agradecer a Paco Estrada su interés en que yo participe en este tipo de audios, en los cuales me pide en este caso una valoración del 2019 y una pequeña previsión, si puede ser, del presente 2020, en el que ya estamos ya casi un mes. De esta forma, yo como miembro activo del proyecto KDE en España, quiero centrar mi análisis o mi visión sobre los logros que ha conseguido el proyecto KDE en este 2019. Y principalmente quiero destacar justamente lo que define a este proyecto KDE, que es la constancia a la hora de trabajar. No por nada, durante este año, las principales ramas de desarrollo de KDE, que son el escritorio Plasma, las aplicaciones KDE y KDE Frameworks, que es el motor de todo esto, ha recibido una constante mejora continua que hace que poco a poco se esté convirtiendo en un escritorio y unas aplicaciones excelentes. No solo para ahora, sino en vista de un futuro y a un desembarco ya cada vez más inminente a los dispositivos móviles. Por otra parte, destacar que la comunidad KDE este año ha renovado sus objetivos globales, con lo cual para este 2020 y 2021 y siguientes años se van a centrar en el desarrollo de Wayland, ese nuevo motor gráfico que hará que todo funcione todavía mejor, en mejorar la consistencia entre las diferentes aplicaciones, y eso que son bastante consistentes, pero se quiere afinar todavía más, y en una potenciación de las aplicaciones de KDE, haciendo que la comunicación entre usuario y desarrollador sea todavía más fluida de lo que es. Tampoco quiero olvidar los eventos de KDE en forma de sprints, de academy o academies, es decir, eventos en los que los desarrolladores, usuarios, simpatizantes de KDE se reúnen y comparten no solo charlas, ponencias y talleres, sino que también comidas y cafés y cervezas, con los cuales se van estrechando esos lazos humanos tan imprescindibles para que estos proyectos comunitarios sigan evolucionando. Por último, destacar de este 2019 el progreso continuo de la comunidad KDE para llevar su escritorio Plasma a cualquier dispositivo móvil, gracias al proyecto Plasma Mobile, un proyecto que poquito a poquito, sin prisas pero sin pausas, sigue integrando su gran escritorio a unos dispositivos móviles. Aún estamos un poco lejos de poder decir que puedo tener un Plasma en cualquier móvil, pero bueno, como todo en esta vida, se hace con pasos pequeñitos. También destacar el intento y los éxitos del binomio software y hardware que se ha conseguido con KDE Slimbook, de los primeros portátiles con Plasma por defecto en su compra. Y para este 2020 solo deseo que todas las comunidades de software libre continúen trabajando como lo están haciendo hasta ahora, dado que creo que ese es el camino a seguir: constancia, trabajo diario, hacer las cosas poco a poco, pero bien. Y eso poco a poco se está consiguiendo. El año de Linux en escritorio ya ha sido, pasa que los usuarios no lo saben. Y por supuesto, invitaros a participar a cualquier evento de software libre que os pille cerca. Es imprescindible para entender realmente qué significa software libre, porque software libre no es solo software libre son personas. Y de nuevo, muchas gracias, Paco Estrada, por dejarme participar en este gran podcast que es Compilando Podcast. Un saludo y un fuerte abrazo.
Samuel Iglesias es desarrollador del stack gráfico de Linux e ingeniero en la prestigiosa consultora gallega Igalia, además de activista en la difusión y potenciación del software libre, y en su área de actuación nos incide sobre unos aspectos muy interesantes del pasado 2019 y de lo que vendrá en este año 2020.
Muy buenas, os voy a detallar los eventos relacionados con el software libre que considero relevantes en este 2019 que se acaba y mis previsiones para el año que comienza. El primero de ellos sería Google Stadia, una plataforma de videojuegos que se ejecuta en la nube de Google y que puede ser ejecutada desde cualquier dispositivo que tenga un navegador, desde un PC normal a un móvil. Esta plataforma está basada en GNU Linux y en Vulkan, una API gráfica de bajo nivel. Espero que esto provoque que más estudios de videojuegos, sobre todo los más importantes, tengan a GNU Linux como plataforma a tener en cuenta para el desarrollo de sus próximos videojuegos. Otro evento importante fue el anuncio por parte de Microsoft de la disponibilidad de varias aplicaciones suyas en GNU Linux. La primera de ellas es el anuncio de Microsoft Edge, su navegador web ahora basado en Chromium. La segunda de ellas es Microsoft Teams, una aplicación de chat similar a Slack, cuya aplicación de escritorio se podrá ejecutar en GNU Linux gracias a que está basada en Electron. De esta manera, parece que Microsoft está considerando a GNU Linux como una plataforma muy a tener en cuenta, y espero que haya mayor número de aplicaciones, tanto de Microsoft como de otros desarrolladores importantes, que se puedan ejecutar en GNU Linux. A nivel de hardware, es interesante las dos principales alternativas que hay para el desarrollo de un teléfono móvil que ejecute GNU Linux sobre un hardware lo más libre posible. Estas dos alternativas son el Librem 5 de la empresa Purism y el PinePhone de la empresa Pine64. Los dos están en la fase de prototipo y mejorando sus diseños, aunque el Librem 5 está mucho más avanzado y está empezando a enviar dispositivos a sus compradores. Lo bueno es que el Librem 5 ejecuta una versión modificada del escritorio Genome y todas sus contribuciones han sido publicadas upstream, lo cual redunda en una mejora a todos los usuarios de este conocido escritorio. Veremos si el próximo año se consigue que el desarrollo de ambos teléfonos se termine y se tenga una versión final funcional como alternativa totalmente libre a los sistemas operativos iOS y Android. Por último, comentar el lanzamiento de la Raspberry Pi 4. Esta es una nueva versión del conocidísimo sistema embebido que tantas alegrías ha dado a la gente que le gusta cacharrear. Esta versión, además de ser mucho más potente que la anterior, utiliza los drivers gráficos de mesa por defecto, lo cual hará que se mejoren muchísimo en los próximos meses gracias a que son completamente libres. Seguro que veremos interesantes proyectos usando la Raspberry Pi 4 el próximo año. Espero que el año que viene venga cargado de sorpresas para los amantes del software libre. Muchas gracias por escucharme.
Y por último, concluimos con uno de los más activos divulgadores del software y de la cultura libres, así como de GNU Linux por escrito, en Generación New o en múltiples podcasts que produce, como Mancomún Podcast o No Legal Text Radio, por citar solo algunos. Desde la Escuela Gallega del Software Libre, nos ofrece su siempre interesante mirada hacia el 2020 y repasa el 2019 con nosotros.
Como viene siendo habitual, Paco Estrada nos ha pedido reflexiones sobre el año 2019 con respecto al mundo software libre y código abierto. Así que ahí van las mías. Creo que ha sido un año positivo en general. Se han hecho avances importantes en algunos sectores y administraciones, como por ejemplo en la Comisión Europea, que ha adoptado este año la licencia Creative Commons by 4.0 para sus publicaciones. En las Naciones Unidas, donde están investigando y empezando a apostar por el código abierto. Otro caso interesante es el del CERN, que se sube al carro del código abierto, pero este año no ha estado exento de polémicas, como la de Richard Stallman, que abandona la presidencia de la Free Software Foundation, entidad referente en el mundo del software libre. El cambio de paradigma de Microsoft y su supuesta apuesta por el software libre. O la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la implicación que está teniendo en el desarrollo de alternativas a Android. De todas formas, yo me voy a quedar este año con el buen sabor de boca de disponer ya de alternativas a la hora de comprar un smartphone que pueda funcionar con sistemas operativos libres, como es el caso del PinePhone o el de LibreM5. Sed buenos y seguid apostando por el Floss en 2020.
Y así llegamos al punto y final de esta edición especial de Compilando Podcast, que puedes oír en iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube, Apple Podcast, Google Podcast o en la propia web compilando.audio. Si quieres colaborar con el programa, puedes donar a través del botón a tal fin situado en la portada de compilando.audio. Los donativos los dedicamos a mejorar el podcast y contribuir con proyectos de software libre, preferentemente con las herramientas que usamos para producir nuestro propio espacio, como Audacity o Ardour, entre otras. La música que oyes procede de los interesantes sitios incompetex.filmmusic.io, con la producción de Kevin MacLeod y musopen.org. Hasta nuestro nuevo encuentro en la red, si Dios quiere, recibe los cordiales saludos de quien te habla, Paco Estrada, y recordad usar mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!